ahora el subsecretario de Salud Pública tiene algunos comentarios para hacerles.
Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, comunicar que del 12 al 15 de este mes de mayo va a estar participando en nuestro país una delegación del gobierno de Ecuador, designada por el propio presidente, el economista Correa, para atender en los temas que tienen que ver con la innovadora y eficaz reformas que está llevando adelante el país en materia de salud. En esta visita técnica y política que va a hacer el gobierno de Ecuador, a través de las más altas responsabilidades de este gobierno, se va a manejar cuatro temas. En primer lugar, el tema vinculado a los aspectos de regulación, que tienen que ver con el segundo tema que voy a estar comunicándoles a ustedes. Cómo se resuelve el tema de garantizar y asegurar la calidad de la atención, los indicadores y las metas prestacionales que permiten garantizar los objetivos sanitarios de la reforma. O sea, el papel de rectoría, de control y de regulación de la Junta Nacional de Salud, papel fundamental a la hora de garantizar que una reforma sanitaria logre los objetivos deseados de calidad y de acceso universal a todas las prestaciones. En segundo lugar, hay un particular interés por resolver los problemas de complementación y coordinación de los servicios de salud públicos y privados en un sistema de salud. Los sistemas de salud, no, los gobiernos no llegan a ellos si ellos están sin ninguna gestación. Hay una historia, la hoja está escrita, hay memorias institucionales, hay antecedentes, y de lo que se trata es de reformar con el barco en movimiento, 365 días del año, 24 horas. Y hay su sector público y su sector privado, y lo que se trata es de ver cómo armonizar desde el punto de vista del financiamiento los aportes que se hacen al sistema, cómo participa el sector público y cómo participa el sector privado en el tema de la elección de prestadores por parte de la población, y un tema muy importante que este gobierno ha impulsado, que es el ajuste por sexo y edad de las cápitas, salir de la cuota promedio para ir a un pago de los servicios de salud ajustado, acorde con la posibilidad del riesgo epidemiológico, del riesgo sanitario asociado a estas dos variables, sexo y edad. En tercer lugar, la misión de Ecuador, del gobierno de Ecuador, va a tratar de manera particular una herramienta importante que tiene nuestro país y que la hemos estado consolidando y perfeccionando, que es el Fondo Nacional de Recursos para cubrir la medicina altamente especializada. Vienen a ver especialmente cómo cubrimos un número muy importante de prestaciones de alta tecnología y de medicación de alto costo que el Fondo Nacional de Recursos está proponiendo resolver en torno a estos temas, la cobertura universal, o sea, el principio de acceso universal a la alta tecnología. Y finalmente, de lo que se trata es de también poner en conocimiento a el gobierno de Ecuador y en particular a sus autoridades sanitarias de los ingentes esfuerzos que el país está haciendo para mejorar el sector estatal de atención a la salud y cómo resolver las estrategias de complementación en particularmente en el interior del país, pero también en el centro del país, en lo que tiene que ver con la alta tecnología, la coordinación entre el subsector público y el subsector privado. En suma, se trata de tres días de trabajo, y la razón por la cual nosotros estamos difundiendo este tema, porque en momentos, y como es legítimo que se plantean algunos elementos respecto al tema de cómo funciona el sistema de salud, otros países que están haciendo profundas reformas sociales, estructurales, están precisamente incorporando la experiencia de nuestro país, el diseño de la reforma y los primeros pasos de la misma. Al hilo de este comentario, me voy a permitir comentarle a la población y a través de ustedes como periodistas un tema que está asociado con la situación de crisis en el sector mutual en lo que tiene que ver con la calidad de la atención. En las últimas horas hubo algunas notas periodísticas que señalan problemas en esta materia y nosotros queremos ser absolutamente claros. En primer lugar, señalar un elemento fundamental de la reforma, que es que la misma ha permitido incorporar en estos momentos a cerca de 400.000 niñas, niños y adolescentes. De ellos, y esto nunca lo hemos presentado de esta manera porque estamos recién ahora consolidando números, no menos de 250.000 niños, niñas y adolescentes son ciudadanos, habitantes de este país, que no tenían cobertura sanitaria real. Que si tenían un problema de salud terminaban siendo atendidos en un hospital público. Que si sus padres podían hacer un esfuerzo, como muchos lo hacen, pero esos son, además de los 250.000, la diferencia, los 150.000 que ya estaban en el sistema, lo que hacían era, hacían un esfuerzo por pagar una mutualista cuando el niño estaba en la posibilidad de tener una enfermedad, con todas las dificultades que tenía, porque razonablemente el sistema de salud no los aceptaba. Y no tenían las condiciones y los requisitos para tener el carnet de asistencia. O sea que, insisto, el primer dato de la realidad en estos temas de los balances es que 250.000 niñas, niños y adolescentes como mínimo son habitantes de este país que no tenían el ejercicio, no podían ejercer, ni ellos ni sus padres como responsables, el ejercicio a ese derecho humano esencial y básico, que es el derecho a la atención a la salud. Esto ha producido, sin duda, una migración que estaba prevista en el diseño de la reforma, de población del sector, del subsector del Estado, de ACE, a las mutualistas. Y esto ha requerido y requiere de niveles de control de la calidad de la atención, tanto de estructura, cuál es su capacidad en materia locativa, en materia de internación, en materia de equipamiento, como de recursos humanos, de adecuación de esos recursos a las nuevas poblaciones cubiertas por el sistema de salud y por cada una de las mutualistas. Ese proceso se está consolidando y está siendo controlado por la Junta Nacional de Salud. Y aquí un comentario. Todos recordamos cuando, a propósito de la creación de la Junta Nacional de Salud, se dijo que tenía atribuciones excesivas y que iba a ser un superpoder por sobre el funcionamiento de las instituciones de asistencia médica colectiva, cooperativas médicas, instituciones del subsector privado. Y ahora parece que el problema está planteado en la zona de que hay un desborde o un supuesto colapso en lo que tiene que ver con la atención en el sector privado. Nosotros desmentimos enfáticamente este hecho porque hay regulaciones que se están llevando a la práctica en lo que tiene que ver con exigir tiempos máximos de espera en la consulta de medicina general, en la consulta de cirugía de 48 horas, tiempos máximos de espera de 30 días en lo que tiene que ver, repito, tiempos máximos de 30 días en lo que tiene que ver con lo que es la consulta de especialista y las intervenciones quirúrgicas de coordinación tienen un plazo máximo de 6 meses que está dentro de los estándares internacionales, más allá de que naturalmente deseamos que estos plazos se puedan ir ajustando. Se podrá decir, y es cierto que estos tiempos, porque todos utilizamos el sistema de salud, y estas realidades están todavía en un proceso de ajuste, se produjo un cambio muy importante en el sistema de salud, y nosotros tenemos una absoluta confianza en que el sistema privado va a ir ajustando por voluntad propia, por su propia autorregulación, su respuesta, porque eso tiene que ver también con la capacidad de opción de las personas, y tenemos la indelegable compromiso de asegurar que estos estándares de calidad se van a cumplir a través de los controles que haga la Junta Nacional de Salud. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros estamos viendo un proceso que solo puede ir hacia una mejoría de la calidad de la atención en todo el sector, su sector privado, que simultáneamente se acompaña, junto con el incremento de inversión, de gastos de funcionamiento y de gastos en recursos humanos que ha hecho ACE en mejorar para un número menor de usuarios la situación de las personas que se atienden en el en la red asistencial pública, la más amplia del país y la más extendida de todo el país. Solo a título de un dato, porque los números siempre son difíciles de comunicar, nosotros hemos previsto terminar el ejercicio 2008 con un salto muy importante en la inversión en salud por persona y por mes en el sector del Estado, de acuerdo a lo que ha sido el proceso de distribución y de opción que la gente ha hecho por su sector público y sector privado, que pasó de 285 pesos por persona y mes en el año 2005 a 614 por persona pesos por persona y mes por por persona y mes de los usuarios del sector del subsector público. Quiero entonces destacar enfáticamente que el diseño de la reforma, como toda construcción, es un proceso de construcción. Creemos que es muy importante el papel que los usuarios del sistema de salud, de manera organizada y de manera individual, puedan plantear respecto a los incumplimientos de las normas que nos rigen. Naturalmente que ha habido en este tema de la atención en el área pediátrica, la necesidad también de manejarnos con recursos humanos que estaban distribuidos de otra manera. Creo que estamos haciendo un proceso de ajuste muy razonable y que, en realidad, desde nuestro punto de vista, el sistema de salud, por cierto, que tenía fuertes y dramáticos colapsos y crisis estructurales profundas en periodos en los cuales, como decíamos antes, entre el periodo 2000 y 2005, en el periodo anterior, solamente por tomar el último periodo, cerraron 9 instituciones de asistencia médica colectiva. Esto es un poco lo que queríamos plantear. La Junta Nacional de Salud tiene competencias muy claras en esta materia y está trabajando en la línea con las instituciones. Ya, de hecho, ya ha habido una primera generación de inspecciones que han tenido consecuencias en lo que tiene que ver con rectificaciones y cambios, y seguramente vamos a seguir trabajando en ese plano con mucho ahínco y con el convencimiento que el sistema de salud avanza, y con esto termino, si resuelve simultáneamente 3 aspectos. Universalidad, o sea, capacidad que todas las personas tengan atención de calidad, y ese es un proceso, con los mismos recursos, con la misma dignidad y con la misma idea de respetar un derecho exigible como es el derecho a la salud, que tenga también calidad, y ese es un proceso que también se construye, y se construye con controles y con compromisos de los actores, y sustentabilidad, que es que el sistema, desde el punto de vista económico, tenga la capacidad de sostenerse en el tiempo y de responder a los objetivos sanitarios planteados.
Bien, Daniel Lea diario El País. Agradezco si se presenta.
Buen día, Fernández Galeano.
Buen día.
FEME envió al Parlamento hace unos días una nota en la que desvirtúa afirmaciones suyas hechas en la Comisión de Salud en cuanto a que hay antecedentes de asistencia del Fondo Nacional de Recursos a IMAE, en este caso refiriéndose al IMAE que funciona en IMPASA. Usted va a ser convocado mañana, si no tengo...
El miércoles.
¿Qué tiene para decir al respecto?
Bueno, lo mismo que vamos a decir en el Parlamento, naturalmente lo estamos adelantando públicamente. Que no faltamos de la verdad, ni mentimos, que puede ser el matiz de la mentira, la falta de la verdad, como se ha dicho, que efectivamente hay decenas, creo que cerca de 70 son los casos de instituciones que recibieron adelantos de pago por actos realizados por el Fondo Nacional de Recursos, que esos adelantos de pago se hicieron sobre actos ya realizados, y lo mismo acontece con el adelanto de pago que se hizo para el Instituto de Cirugía Cardíaca de IMPASA, y que esta es una práctica que tiene que ver con un elemento absolutamente fundamental, que es el de garantizar que los objetivos sanitarios del fondo, que es el acceso a la alta tecnología, en muchos casos con un financiamiento que tiene ese destino y que legalmente está previsto para ese destino, permita fortalecer la capacidad de respuesta de los institutos de medicina altamente especializados. En el caso de las instituciones de la Federación Médica del Interior, eran institutos nuevos de diálisis, concretamente, que realizaban centros de diálisis, que pedían que la liquidación no se les hiciera con el atraso de 120 días con que el fondo venía pagando los actos médicos, sino que se hicieran con un adelanto de pago respecto de ese plazo que estaba otorgado. Por lo tanto, adelanto de pago respecto a las condiciones del conjunto del sistema existió para FEMI sin ninguna duda, no hay dos posibles interpretaciones. Los mismos adelantos de pago que en su momento se le hicieron al Centro Nacional de Quemados para que justamente pudiera empezar a funcionar. Una cosa fue la cuota que se hizo para incorporar el tema de quemados en la cuota mutual de las personas que pagaban de prepago, pero se hizo un adelanto de inversiones muy importantes de $2.100.000 al Centro Nacional de Quemados para que empezara a funcionar. Y en tercer lugar, se hizo un adelanto de pago al Hospital de Clínicas también para resolver el tema de una bomba de contrapulsación de cirugía cardíaca. O sea que la tradición de hacer adelantos de pago, como se hizo para Impasa, para resolver la sustentabilidad sanitaria de los IMAES, tiene una tradición en el fondo, tiene un marco legal para hacerse, y por lo tanto, lo que dijimos en su momento en el Parlamento es lo mismo que vamos a decir en la próxima reunión de la Comisión de Salud del Parlamento.
Bien.
Sí. Agustina Navarro, de Radio Sarandí.
Ah, bien.
Fernández Galeano, la semana del 30 de abril, precisamente, la Sociedad Uruguaya de Pediatría realizó una reunión en la que hizo una evaluación primaria de la aplicación del Sistema Nacional Integrado de Salud, y en la que los propios médicos, con presencia de autoridades del Ministerio de Salud Pública, gente de distintos programas referidos a infancia, y allí los propios médicos plantearon que las consultas se veían desbordadas, que en 2 horas tenían que atender a 12 o más pacientes, cuando en realidad se recomienda como mínimo 15 minutos por niño. Eso les insumía mucho más tiempo que estaba corriendo por cuenta de los propios médicos. También dijeron que eso por ahora no estaba siendo observado, que faltaban asistentes sociales en el sistema mutual, que la nueva población que había sido pasada, que pasó de ACE al sistema mutual, requería. En fin, ellos plantearon concretamente que estaban saturadas las emergencias y las consultas pediátricas, que se estaban demorando entre 1 y 3 meses para otorgar hora con especialistas. Usted dijo recién que negaba enfáticamente esta situación. ¿Cree que los médicos entonces tienen algún tipo de intencionalidad al mentir así, en una reunión científica, plantear este tipo de cosas?
Yo creo que lo que se tiene que tener, la opinión que se tiene como médico desde un servicio, es distinta al monitoreo general del sistema. Yo lo que niego enfáticamente es que el sistema tenga una situación de crisis en lo que tiene que ver con los tiempos de consulta. El tema tiene realidades diversas en todo el sistema sanitario nacional, es lógico que así sea. Estamos hablando que el país incorporó, vienen a visitarnos por eso, incorporó a 400.000 niños a un sistema de aseguramiento que tiene que dar garantías de una atención integral. En ese proceso, naturalmente, que hay cosas a corregir. Lo que no se puede decir es que hay una situación, y yo no comento notas periodísticas, digo que lo que no se puede decir es que hay una situación de crisis en el sistema mutual, porque esto seguramente, también se le puede preguntar a las propias mutualistas, va a ser negado, y también los usuarios saben de que se están haciendo esfuerzos, que hubo unos primeros días en enero y febrero donde efectivamente, es decir, hubo un impacto de un nuevo sistema de trabajar. Es lógico que del lado de los trabajadores médicos esto se viva como exigencias diferentes a las que el sistema de salud tenía antes en el sector privado, pero estamos haciendo un proceso que realmente creo que conozco de esta reunión, conozco que en la misma se establecieron también los matices. Yo creo que esto se trata de verlo globalmente y de ir evaluando, de mirar sobre todo, yo destacaría especialmente, y a ustedes como comunicadores, el hecho de que la Junta Nacional de Salud, que repito, fue muy cuestionada porque iba a controlar al sector privado y el sector privado tenía autonomía para gestionarse, está con el gran objetivo de garantizar que si las instituciones captan población, la tienen que atender con los estándares e indicadores de calidad que son necesarios. O sea, no sé si con esto doy respuesta a tu pregunta.
¿Qué pasa con aquellas personas que entraron al sector privado, pero que no tienen el dinero después para pagar los tickets a los especialistas? Bueno, entonces, definitivamente no pueden ir y quedan en una situación de muchos pretenden volver al sistema público.
¿Y lo pueden hacer?
¿Hay un porcentaje? ¿Hay números?
No, todavía no hay números de que haya este posible, eventual retorno al sector del Estado. La idea es mejorar la atención del sector del Estado y la idea es que efectivamente la ausencia por un periodo de tiempo de copagos, de tickets, de orden, etcétera, en el sector público, lleve, como ha pasado con varias instituciones del subsector privado, lleve a que efectivamente también ese impuesto a la enfermedad que son los tickets, se vaya progresivamente regulando y vaya siendo un elemento que no impida, que no bloquee la posibilidad de acceder al sistema de salud.
Muchas gracias, doctor Fernando de Galeano.
Muchas gracias a ustedes.